Desde que se inició la cuarentena, no había salido ni a botar la basura. Mi esposo era esa especie de amigo elegido que velaba por los demás. Él iba al mercado, a la farmacia y a donde solo había necesidad urgente de ir. Así estuvimos hasta mediados de julio, que es cuando mi dolor en una muela superior empezaba a ser insoportable. Era inevitable ir al dentista. Para entonces ya felizmente estaban autorizados para atender. Me armé de valor. Solicité una cita a un consultorio que queda como a 15 cuadras de mi casa. Entonces podría ir a pie, no habría problema. Pensé ingenuamente que con solo una cita se solucionaba el asunto, pero se trataría de más de 4 sesiones. Y así, mi primera salida, luego de casi 4 meses de enclaustramiento conventual, me hizo recordar al niño Goyito de Felipe Pardo y Aliaga. Elegí vestirme lo más protegida posible de pies a cabeza, y así emprendí la travesía. No recuerdo a qué ritmo caminé, pero cada calle semivacía me hacía recordar las veces que llevaba a mis hijos al parque o cuando íbamos a comer algún antojo. No me detuve en ningún lugar hasta llegar a mi destino. El dentista me atendió rigurosamente. Sin embargo, el costo de su tratamiento me dejó asombrada. No me quedaba otra que aceptar. Pero igual, me retiré casi corriendo por el precio y porque tenía la noche encima, caminé como si me persiguieran. Al día siguiente, el dolor de mi muela había cesado, pero uno nuevo comenzó. Mis piernas amanecieron acalambradas. ¿Cómo habré caminado el día anterior que mis piernas se habían acostumbrado a cortas distancias? Mi nombre es Rosario Núñez y para mí ha sido un gusto compartir esta anécdota contigo.
Soy la maestra Celia. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió en estos meses de pandemia. Estaba tan preocupada por conocer y contactarme con mis estudiantes, ya que en esta institución donde no existe señal de teléfono, solo escuchan la señal de radio. La institución Nuevo Paraíso, que está ubicado en el distrito de Charati, en la provincia de La Convención y en el departamento de Cusco. Tanta era mi preocupación que la primera semana del mes de junio me atreví a viajar en mi moto lineal, que mesesitos antes lo había comprado y para variar recién había aprendido a manejar. Bueno, aprovechando que por la pandemia en la ruta no había tanto tráfico como de costumbre, mi aventura empezó un lunes 4 de la mañana, en lo que eché combustible y cargué mis cosas tipo Equeco. Partí de Quillabamba a las 5 de la mañana. Generalmente el viaje en carro de servicio es de 2 horas y media. Pero yo, como soy practicante de motocicleta, lo realicé en 6 horas. Porque bueno, ya se imaginarán, iba a una velocidad muy lenta. Felizmente, había coordinado con el padre de familia días anteriores. Pero para asegurar el transporte del otro tramo, esa mañana ya mandé a mi hijo a poner un mensaje por Radio Quillabamba, ya que esa era la consigna para que el padre de familia sin duda me esperara en la vía principal, aproximadamente 10 de la mañana, en la zona de Sirialo, para que continuemos el viaje por el segundo tramo. En el trayecto me encontré con diversos vehículos que me ponían nerviosa. También producto de las lluvias y mi poca experiencia, me recosté con la moto en 2 oportunidades. Por la vergüenza tenía que levantar rápido y para que las personas no me vieran. En una de las recostadas que me di con la moto, tuve que suplicar a un señor que se acercó para ayudarme, pidiéndole que me haga pasar mi moto hacia el otro extremo de la aguada, ya que por las lluvias la carretera por tramos estaba mojado y barro. y me había entrado por otro lado y no por la huella de los neumáticos de los vehículos que circulan. Cuando estaba cerca ya por Coribeni, el padre de familia me llamó, le dije que me esperara, que ya me encontraba cerca. Bueno, felizmente llegué a Cirialo, pero muy nerviosa y en pánico. De inmediato dejé la moto a un conocido, no quise ni guardarlo ni tocarlo. Coordinamos con el padre de familia, que me estaba esperando, por supuesto, y partimos rumbo a la institución educativa, que más o menos el viaje dura entre una hora y media en moto lineal. Bueno, gracias a Dios también llegamos sin novedad. Estuve una semana tratando de contactarme con los estudiantes. Ubiqué a la mayoría, siempre tratando de mantener la distancia y con todos los implementos de seguridad para poder evitar cualquier contagio. Bueno, felizmente pude contactar a la mayoría de mis niños y a sus padres de familia. Se hizo el diagnóstico y las coordinaciones para coordinar el trabajo que teníamos que realizar. Luego, el fin de semana, retorné ya rumbo a mi ciudad, donde vivo, en Quillabamba. Bueno, en la carretera principal, en una de las curvas, me encontré con una ambulancia y por poquito casi chocamos. Me dio un fuerte susto. Era mucha adrenalina vivida en tan poco tiempo. Pero creo que en lo posterior ya iba conduciendo con mucho más prudencia. Gracias a Dios, llegué a mi casa, llegué bien, pero con la satisfacción de haber encontrado a mis estudiantes. Creo que eso me confortaba y había valido la pena de esta aventura. Esta vez demoré 5 horas. Creo que ya estaba progresando.
Hola, hola, soy Ana Luz Guamaní, ya me conocen, pertenezco a Maestros Rurales y aquí va mi anécdota. En una de las reuniones programadas del Zoom de directores, aproximadamente 70 directores, estamos atentos escuchando un taller de PREVAED sobre el quema de los bosques, cómo estaba afectando a nuestra salud, a los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos tomando apuntes para hacer brigadas, que es parte de este curso, ¿no? Y de un momento a otro, en la pantalla que estaba nuestro ponente, aparece un niño, ¿no? Y nos dice: "Hola, sarta de vagos, ¿qué hacen ustedes ahí? Mientras ustedes están perdiendo el tiempo, yo estoy aquí jugando no sé qué juego era, Fire no sé qué, y ustedes son unos vagos, hijos de la váyanse a la están por gusto aquí en esta reunión", y nos sacaba un dedito, y ustedes saben ya qué dedito, y nosotros nos quedamos mudos, totalmente mudos, hasta que una maestra reaccionó y dijo: "¿Qué pasa ahí? Saquen ese niño, qué grosería, ¿de quién es su hijo, profesor tal?", como cada integrante pues tiene su nombre, ¿no? Y el dueño de esa cuenta pues dijo que no era él, que era un hacker, ¿no? Entonces ya lo solucionamos, nos tranquilizamos, pero estábamos sorprendidos. Y en eso sigue, pues, el curso, estamos tranquilos, conversando, ¿no? Preguntando, ¿y qué se puede hacer si ocurre en nuestra zona? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Prioridades, todo eso, ¿no? Entonces tratamos de olvidar el temita del niño, pues, ¿no? Y entonces, de ahí nos hace pasar un video de la quema de acá, de la zona, cuántos animales estaban, habían encontrado, ¿no? Quemados y todo eso. Y en eso, otro video, ¡prum!, se mete el siguiente video y era Anonymous, ¿no? Todo así, todo borroso sale, dice, y nos empieza a decir: "Ustedes son unos pecadores, morirán de tal cosa en tal año, la pandemia los matará, que aquello", y luego empieza a decir groserías, y nosotros otra vez mutis, otra vez calladitos, y otra vez
profe, ¿qué pasa? ¿Quién es ese? Es un hacker, elimine la cuenta. El profesor tuvo que eliminar la cuenta del director, pues, porque fue, fue bochornoso, porque nos insultaba con unas groserías, pues, de alto calibre. Nos quedamos calladitas, tratamos de disimular todo hasta que termine el taller, pero ustedes saben que somos profesores. Terminó el taller, se cerró todo y en los grupos de directores. Oigan, ¿se acuerdan? Enviaban audios. ¿Qué pasó en ese taller? Enviaban stickers con groserías. Ustedes son unos hijos de la... unos audios. Yo estaba escuchando atentamente, hasta me desperté que estaba durmiendo. Y la otra, y a mí me dijo que me iba a morir. O sea, todo era el cuento del dichoso taller, porque nadie podía creer cómo nos habían insultado, cómo nos habían tratado. Y fue tan gracioso que hasta ahora que entro a un Zoom, pienso que va a aparecer un video y nos van a empezar a insultar. Y pero fue muy gracioso, que hasta ahora lo tengo en mi memoria. Hasta aquí mi anécdota. Muchas gracias por escucharme.
Hola, queridos amigos. Esta pandemia sin duda nos ha tenido y tiene todavía en jaque a todos. Pero muchos han salido a vivir su vida normal como si todo hubiera terminado. Han arrojado bien lejos la mascarilla y se olvidaron del alcohol. Ni se acuerdan de aquello que decía, ese metro de distancia entre tú y yo. Bueno, quedó en el olvido. Lo que no saben es que la guerra contra ese enemigo invisible todavía continúa. Discúlpenme, pero esta vez no les tocaré la nota alegre. Lo que les comentaré sucedió hace unas semanas. Yo me encontraba preocupado ya que uno de mis estudiantes llevaba 3 días sin enviar las evidencias diarias y tampoco participaba de las interacciones vía WhatsApp y Zoom como de costumbre. Por más que lo llamé desde el primer día que sucedió esto, siempre su celular sonaba como apagado. Yo pensaba que algo debía estar pasando, ya que siempre había demostrado ser un estudiante muy responsable. Seguía insistiendo todos los días, varias veces, pero no obtenía respuesta. Enviaba mensajes y nada, no eran leídos. Los demás padres de familia tampoco me podían dar razón del niño. A los 8 días recién él me llama llorando para contarme que su padre había fallecido de COVID en el hospital y que lo estaban velando en casa de su abuelita. Le pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me comunicaste? Me dijo que el día que su madre junto a su tía llevaban a su papá de emergencia, debido a la preocupación no se percataron de que el celular se les había caído. Recién pudieron recuperar el número días después, ya que estuvieron muy ocupadas por la situación de su papá. Yo no sabía qué hacer. Al escuchar a mi estudiante llorar me partí el alma. No sabía qué decirle. Como les conté la vez pasada, la relación con mis estudiantes es muy cercana. 4 años llevo ya con ellos. Es mucho tiempo. Me comentó que su padre estaba bien. Durante esta pandemia se habían cuidado mucho, hasta que a él le pidieron una prueba en su trabajo y salió positivo. Allí empezó toda la pesadilla. Se contagiaron también su madre y él, pero no les afectó mucho y se recuperaron tomando medicamentos caseros. Reflexiono y digo, debe ser bien duro perder a nuestros padres a corta edad. Quien no ha pasado por eso no sabe el verdadero dolor que se siente. No podía imaginarme lo que estaría pasando mi estudiante. Lo más triste era que no podía ir a verlo debido a la situación. Solo coordiné para que se le hiciera llegar un arreglo floral a nivel de aula. Además me comuniqué con su madre para darle el pésame respectivo. Estas situaciones, queridos amigos, en el contexto en el que nos encontramos, lo hacen pensar a uno que el estar vivo y con salud es un milagro de Dios. Este virus no distingue razas, posición social, nada. Muchos se han ido de este mundo teniendo a los mejores médicos de cabecera. Ahora tengo una razón más para interactuar con este estudiante en especial. Es tiempo de acompañarlo emocionalmente de manera más profunda. Necesito motivarlo, ayudarlo a sanar esa herida profunda. De verdad, está devastado. En estos tiempos en los cuales la vida agitada nos consume, debemos entender que hay gente que está en peores circunstancias y necesita de nosotros. Una mano amiga, una palabra de aliento, un mensaje que le ayude a seguir adelante. miles de familias están de luto. Que esta pandemia nos genere una gran enseñanza y que nos ayude a vivir como hermanos. No nos quedemos igual. Vendrán tiempos mejores, pero dirijamos nuestra mirada hacia aquellos que han perdido más que nosotros en el transcurso de este tiempo. Agradezcamos a Dios por nosotros y nuestras familias. Hasta pronto. Los quiero mucho. Un abrazo.
Bien, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Cintia y en esta oportunidad les quisiera comentar una pequeña historia. Este es el trayecto desde Mandor, de acá de donde yo vivo, hasta el centro poblado de Ibochote. Bien, para poder yo recoger mis cositas y mis cachivaches de Ibochote, teníamos que ir todavía a un terrenito que queríamos alquilar en Alto Pachiri. Para esto nos fuimos con un familiar de mi esposo. El camino era muy sinuoso y muy difícil. Para esto salimos a las 5 de la mañana de acá. Nos encontramos a las 7 en Palma Real. Seguidamente fuimos hasta la zona de Chapo Chico, de ahí nos dimos la vuelta hasta Alto Pachiri y, como podrán entender ustedes, las 6 o 7 horas que fuimos en camino eran muy difíciles para mí, pues me estaban doliendo mis posaderas. Llegamos al lugar, tuvimos que subir unas 2 horas por lo menos hasta el mismo lugar, hasta en sí la chacra, pues de la carretera se encontraba supuestamente a 10 minutos, cosa que no era así. Fuimos caminando, no podía encontrar ni mis propios pasos, pues todo estaba hecho madre selva. Resulta que al llegar al lugar nos encontrábamos de sed, de hambre. Lo único que encontramos fue un árbol de toronja. Y ni corta ni perezosa, me los comí. Bueno, a mí me encantan las toronjas y los limones, así es que para mí era fácil comerme cualquiera de ellos, 2 o 3. Para el resto no, así es que se han tenido que aguantar. De regreso, como no estoy acostumbrada a caminar, tuvo que cargarme mi esposo, pues porque los calambres eran insoportables y no podía caminar. Y me cargó hasta el acceso. De ahí encontramos una casa, nos brindaron un poco de agua. Ya para ese entonces ya eran como las 3 o 4 de la tarde. Lo único que atiné fue ir hasta Ibochote, que eran a 40 minutos de ese lugar, y de esta manera poder recoger mis cosas, enviarlas por encomienda y poder regresarnos, ¿no? Porque el día siguiente era domingo y era toque de queda. Ya para las 6 de la tarde comenzamos el viaje de regreso por la misma zona y el mismo lugar, temiendo a que nos puedan intervenir la policía por la pista, ¿no? A fin de que no nos intervengan, fuimos de regreso por la misma zona, por el mismo lugar, a manera de cómo recordar. Y como podrán entender, mis posaderas ya no iban a aguantar el camino de regreso, y mucho menos el cansancio y el sueño. Llegando ya a la zona de Chapo Chico, hay una tranquera en el cual habían serenazgos y policías, los cuales no nos dejaron pasar. Bien, tuvimos que regarles mucho, pues nos dejaron pasar. Así es que a lo único que pudimos atinar fue a tomar un pequeño descanso ya a la 1 de la mañana en Quello 1. De ahí para adelante ver la manera de cómo pasar hacia la zona de Quillabamba, por una carretera adyacente, ¿no? Y casi al llegar a la zona de Paballos por el Mirador de San Juan, nos dimos con la sorpresa de que no había ninguna intervención policial y la pista y la carretera estaba totalmente libre, ¿no? Nos hemos podido ahorrar horas de viaje, pero en fin, llegamos a nuestra casita sanos y salvos y tal vez felices con una linda aventura. Bueno, nos vemos a la siguiente oportunidad en el siguiente podcast. Gracias.
Mi anécdota durante la pandemia, más que una anécdota graciosa, no creo que sea graciosa porque lo pasamos mal por mi hermano. que él se puso enfermo, se puso grave. Y nosotros también creíamos ya que era el COVID, porque tenía fiebre, dolor de estómago, arrojaba y todo ello. Entonces llamamos a la línea que el hospital había dado para llamarles, para ver si tenían síntomas COVID y que ellos pudieran venir. Le dije los síntomas y la doctora me dijo que no parecía que era COVID, sino que era otra enfermedad. Y me dijo que lo llevara al hospital, pero no le dijera que tenía fiebre, solamente que tenía los otros síntomas. Lo llevé y en el transcurso, yo lo llevé a mi hermano porque mis papás son mayores, fuera en la madrugada. Nos detuvieron los soldados, tuve que mostrar mi DNI, mi hermano igual, no nos creyeron. Incluso le dije, ¿no?, que nos acompañara porque no era mentira lo que estaba diciendo y me convenía porque ellos tenían movilidad, ya que en ese momento no se contaba nada de movilidad, no había nada de tránsito. Lo llevé y solamente le dieron pues pastillas. Al día siguiente seguía con el dolor y otra vez al hospital, no lo querían atender, pero felizmente mi hermano tenía un conocido y le hicieron unos exámenes y tenía cálculo biliar y el páncreas inflamado. Así que lo internaron, tuvieron que internarlo, pero en los laboratorios lo que los necesitaban ellos, no había en el hospital un reactivo para un análisis. Y tuvimos que buscar en los laboratorios y nadie quería ir al hospital, nadie. He ido hasta las clínicas privadas que tienen laboratorio y nada, nadie decían que no querían, que no había y si tenían no podían ir por temor al contagiarse al COVID. La única alternativa fue que mi hermano, como es enfermero, le dijo a uno de ellos que era su conocido, que le vendieran el reactivo y él mismo pudiese sacar la prueba y llevarla al laboratorio. Solo así aceptaron. Tuvimos que hablar con el médico, el encargado de que le trataba a mi hermano y aceptó. Fue de esa forma que pudimos hacer ese análisis. Y al final también lo llegaron felizmente a operar. Lo llegaron a operar y pudo salir bien, pero ha estado internado casi un mes, en el cual agradecimos mucho pues que se pudo operar a pesar de toda esa situación. Y ahora está pues ya sanando, está en proceso de recuperación mi hermano. Para bien de él también, que se sienta bien y que vuelva a ser el mismo de antes. Y también para felicidad de mis padres. Bien, esta es mi anécdota. Espero que nos encontremos nuevamente y compartir otras experiencias, otras anécdotas que quiero a todos nos sucede en nuestra vida cotidiana. Gracias.
Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quien les habla es la docente Joana Paucar. Muy bien. El día de hoy les voy a contar una de las cosas más bonitas que he pasado en esta época de pandemia. Como les comentaba, yo trabajo muy lejos y por ende no estoy en la ciudad del Cusco donde radican mis papás y mis hermanos. Bueno, específicamente el día martes 17 de marzo fue el cumpleaños de mi papá. Una fecha muy bonita, muy especial para todos nosotros, porque como les comento, ya son ya 3 años en los cuales no estoy aquí en la ciudad celebrando las fiestas importantes en una familia. Bueno, ese día, como cada uno estábamos en nuestras casitas, nos fuimos bien temprano, para darle una sorpresa a mi papá. Y la verdad sí, se sorprendió bastante cuando nosotros llegamos con un pastel. Y le dice, mi mamá preparó la chocolatada y todo aquello. Y se sintió muy, muy, muy alegre. Y eso es lo que me alegró bastante. Bueno, les comento que siempre mi papá me ha dado un cariño muy especial a mí. Como que la hija preferida. Bueno, así me gusta sentirme, la hija preferida. Y no solamente yo, sino también mi hijito. Porque mi hijo ya tiene el 12 años. Pero en mi casa y yo misma le seguimos tratando como mi peque o mi bebé. Entonces les comento que mi hijo es el único hijo, único nieto, único varón y único sobrino, único todo. No hay otro bebé o no hay otro niño en mi casa. Entonces él también se siente único, ¿no? Como cada uno de nosotros. Bueno, ese día, como les comento, la pasamos muy bien. Desayunamos juntos, preparamos la comida preferida de mi papá. Vino lo que es mis hermanas vinieron con sus enamorados. Ahí estuvimos brindando un poquito, cantando, bailando. Y no saben, o sea, como estábamos así en pandemia, no pudieron venir mis tíos, familiares, nada de eso. Pero la verdad, no hizo falta eso. Estábamos tan felices que realmente, o sea, no ni siquiera hemos sentido esa falta de la vista. Claro que sí le llamaban y todo aquello. Pero, como les comento, fue bonito, fue muy hermoso. Y estábamos planeando, ¿no? Supuestamente que iba a ser 2 meses o así nada más la pandemia, y estábamos viendo la forma de cómo pasar el Día de la Madre con todos nuestros, con mis hermanas, ¿no? Reunidas. Entonces ya pasó el Día de la Madre y bueno, seguimos hasta ahora, y cada actividad que realizamos o cada cosa que en mi casa, sí o sí estamos todos juntos. O sea, no hago falta yo. No hace falta mi hijo, estamos todos. Y eso es lo que mi mamá y a mi papá realmente les está consolando, les está alegrando la vida, ¿no? Ya después de mucho tiempo que estaba yo lejos, solamente me llamaban, a veces con una lágrima en los ojos, con la voz quebradiza y todo aquello. Pero bueno, toda esta pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas. Pero estas, la mayoría en mi caso, son muy buenas, muy hermosas, muy bonitas. Y a eso le doy gracias a Dios. Bueno, chicos, ya habrá oportunidad de que les cuente algunas otras anécdotas, otras vivencias más que he vivido en la familia. Me despido con un fuerte beso y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho y siempre con la bendición de Dios. Nos vemos hasta luego. Bye.
Bien, colegas, les voy a contar una breve historia de lo que me ha pasado. En el mes de agosto tenía que viajar de por fuerza a Oxapampa a hacer unas fotografías, todo relacionado con el mantenimiento. No había ómnibus y nos aventuramos con otras colegas en la carretera central. Me dijo ella que había encontrado una movilidad. Pues entonces salgo de mi hogar pensando pues que voy a ir bien cómoda, ¿no? Y llevo una ropa ligera, pensando que en toda la selva central pues hace calor, ¿no? Al llegar allá para no. Pero cuando me di con la sorpresa de que era un camión que teníamos que viajar, el camión llevaba alimentos hacia Oxapampa. Entonces el chofer dijo, no van a ir adelante, tienen que ir atrás porque adelante está ocupado. Pues nos ubicamos en la parte de atrás con las mercaderías, pero ya al llegar a Ticlio, La Oroya, realmente sentí un frío que me moría, ¿no? De tanta frigidez, de tanta frialdad, y no había llevado mucha ropa adecuada, pensando pues que en la zona es calurosa. Y también teniendo imaginándome, ¿no? Que tenía que ir adelante, abrigada de repente, ¿no? Con una buena calefacción. Y realmente esto me pasó y llegué muy, muy triste, me lamenté de haber salido con esta ropa no tan abrigada para esta situación. Y llegué al lugar. Pues también ahí los papás estaban muy asustados al verme, porque todo ese tiempo, ¿no? Estaban ellos también protegiéndose de la pandemia, y me manifestaban, profesora, tiene que ir usted a pasar una cuarentena. Y yo realmente hice todo en ese día, todo, tomé las fotos, todo, 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 y inmediatamente de nuevo retorné a Lima. Pues encontraba así movilidad, tomé movilidades, encontré una camioneta que un joven me trajo hasta tal lugar y de ahí tuve que hacer otro transbordo en un bus que pude encontrar, gracias a Dios, y pude llegar tranquila a la ciudad de Lima y ya pues ahí ya me sentí triste, ¿no? y también tenía que pasar acá en Lima una cuarentena porque mi esposo también pensó que había traído el microbio de allá. Todo eso, estuve así hasta que todo fue tranquilo y libre de toda situación hasta el momento. Gracias a Dios.